La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Estamos a mitad de la primera semana de diciembre.
Ideal para alcanzar conciencia de clase.
¡A la madre! ¡Empezamos rudo!
Nos ahorraríamos muchos disgustos.
Es cierto, votaríamos gente que nos represente de verdad.
No pelearíamos guerras que no son nuestras.
No defenderíamos a quienes nunca nos defenderán.
No hablaríamos en nombre de los traidores.
Comprenderíamos cómo está planteado el sistema.
Y nos quedaríamos solos en un rincón de la fiesta.
Mientras la gente baila y dice no hables con esa persona, está amargada y ya le pegó mal el ponche.
Miércoles 3 de diciembre, pasaron muchas cosas en la historia.
Y más pasan en esta actualidad de constante cambio.
Noticias de política, ciencia, tecnología, policiales, espectáculos, deportes y el acontecer cotidiano.
Todo por el mismo precio y en un mismo lugar llamado Planeta Tierra.
Donde, por ejemplo, hoy, entre otras cosas,
es el Día Internacional del Euskera, lengua vasca. Así que ya que estamos en diciembre, podemos ir ensayando.
¡Sorionak! ¡Eta urte berrión!
Damas y caballeros, hoy es la 688ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, porque el trabajo dignifica. Hoy tendremos un programa muy trabajado.
Trabajadores del mundo, obreros de la urbe, unidos para la revolución.
No, tampoco exagere. El sistema está bien aceitado.
Tenemos que trabajar tanto que ni tiempo para la revolución, ¿verdad?
Exacto. Así que manos a la obra, que comience la coreografía fabril.
¿Cuánto en muchos aspectos han cambiado las relaciones laborales, verdad?
Y cada vez que se dice eso, algún político dice, llegó el momento de la reforma laboral.
Donde básicamente se flexibilizan derechos y todo se hace a espaldas de los trabajadores.
¿Cómo? Si están los dirigentes gremiales.
Sí, viviendo como la patronal. Es difícil esa relación.
Hoy en el siglo XXI tenemos personas trabajando en aplicaciones, llevando comida por la ciudad, entregando paquetería,
minando bitcoins, haciendo videos tutoriales, fuera del sistema, pero siendo parte del sistema en sí.
Hoy en este programa nos ponemos el uniforme de la chamba y tomamos el martillo.
Porque la hoz la llevan los campesinos.
De ahí el famoso escudo.
Claro, el martillo representa a los obreros de fábrica y la hoz a los del campo.
¡Vamos, revolución!
Sí, luego, ahorita son las 6 de la mañana y comienza mi turno, usted.
¿Entiendes? Asamblea Popular Obrera.
Represión policial asegurada.
Se me hace que la vida obrera ahorita es más tranquila que a inicio del siglo XX.
Realmente sí, aunque las injusticias continúan. Y hoy tenemos un programa lleno de trabajo.
Sí, güey.
Trabajo
sí.
Por donde lo vea.
Perfecto.
¿Usted recuerda algún trabajo que le haya gustado mucho, que le haya causado placer realizar, señor Lagarteja?
La radio.
Claro,
la
bueno.
La radio.
¿Trabajó
sí.
de alguna otra cosa no relacionada con la radio?
Sí,
o sea,
sí,
en la radio usted cubrió
un
absolutamente
trabajo,
todos los puestos.
Sí, eso. Todo,
menos
todo.
El de gerente dueño
no,
de una radio multinacional.
Mal, ¿no? Sí, sí.
Una cadena.
Ese me falta. Eso me falta, pero bueno, sí,
falta.
Ya llegará. Sí, bueno, recuerdo una chamba armando cajas, o sea, no armando cajas, colocando todo el contenido. Llegaba una caja y usted tenía que colocar un chingo de chingaderas dentro, cerrarla y pasarla.
Bueno, bien.
Eran útiles escolares, era como algo.
Bien de línea de montaje, claro. Bien de línea de montaje, ¿no? Ahí se falta una regla, un compás, un esto, un lo otro, un libro. Mire usted.
Ahí va.
No, eso dónde fue, en la Unión Soviética, ¿verdad?
Sí.
Yo tuve chambas, mire, la relacionada con la pedagogía, no, o sea, no la recomiendo,
no,
ya lo dije.
Sí, esa también.
A ver, la de operador tampoco, lo que está haciendo el Capitán Minilo en estos momentos, pero...
Desagradable, a mí me gusta, sí.
Me tensiona muchísimo,
claro,
muchísimo.
Claro, mucha responsabilidad,
muchísimo. O sea, no.
Sí.
Me estoy pensando en algunas fuera de lo que tiene que ver con los eventos comunicativos.
Claro, claro.
En un momento fui cobrador durante bastante tiempo.
Chale.
Sí, trabajaba
lo chido
para
que
alguien.
Anda por la calle, ¿no?
No, claro, sí, eso estaba buenísimo
sí.
Más o menos, entre comillas, manejaba mis horarios.
Póngale.
Eso de un trabajo donde manejas tus tiempos es mentira, amigos. No lo crean,
claro,
en realidad uno queda esclavizado 24/7.
Sí, sí.
Pero me echaron. porque yo tenía demasiada empatía para ser cobrador. Vio que el cobrador no tiene que ser empático.
Claro.
Tiene que cobrar.
No, totalmente. Sí. Es peor.
Entonces yo iba y decía, bueno, vengo a cobrar, don, que usted. Eran pequeñas fábricas y demás que pertenecían a una asociación de sepa la verga que, porque uno también en la enajenación del trabajo pierde noción de cómo es la línea completa.
Claro.
Pero yo tenía que ir, o sea, mi misión muy simple, me decían, chamaco, ve y cobra
aquí
y
tanto
y tanto.
Sí.
Y cuando llegaba el dueño del lugar o el que estaba a cargo de la
situación,
está dura la mano, chamaco, está muy difícil todo este pedo, apenas estoy pudiendo pagarle a los obreros, imagínate que tú, si me dan chance, y yo me iba así, lo comprendo, señor, está durísimo, mire, yo no tengo ni para pa la torta ahogada, me iba, y cuando llegaba el resultado, en el mes no se había cobrado absolutamente nada. Así que contrataron a alguien más robusto que yo, más fuerte que yo, y con un saco de perillas, como dicen el... una especie de Tony el mafioso que, bueno, hacía su labor mucho más efectiva que yo, evidentemente. Pero lo placentero era lo que dice usted, Lagarto, andar por las calles.
Sí, claro, eso sí.
Pero
está chido.
No
recuerdo algún otro
trabajo que, bueno, el de cerillo, me gustaba mucho porque... era muy... o sea, lo odiaba, pero digo, era muy muy azaroso la cuestión de la propina.
Claro, claro.
¿No? Entonces el tips, como le dicen así los gringos, era como, ay, esta vieja, ¿cuánto me va a dar?
Sí. Siempre le sorprendía,
sí,
¿no?
Sí, siempre
le
sorprendía.
Decía, esto me va a dejar y no le dejaba nada.
Claro, uno imaginaba, esto es un chingo, mira los anillos que tiene, no dejaba nada.
Sí.
Y este dice, no, este no, apenas
nada,
va a tener para pagar lo que está comprando, y luego bien alivianado y así. Sí, eso era el factor sorpresa de eso era como ganarse un premio, como abrir un huevo Kinder, ¿no? Y decir, a ver qué me va a tocar.
Ajá.
Pero luego, estoy pensando otras chambas.
Otras chambas. Bueno, yo atendí un negocio.
Atención al cliente.
En Italia.
No, en Italia atendí
yo
un negocio.
En Italia eran todas italianas, italianas la gente que entraba.
Sí. Fue su época italiana y duró mucho en esa chamba con puro italiano.
Yo
bastante
creo que sí, ¿no?
Yo atención al cliente me parece un disparo en el pie, me parece. Pero a la vez uno platica. Hay gente que tiene.
Sí, los entiende.
Sí, sí, básicamente, ciertamente. Pero en la interacción, uno puede tomar cierta. No, yo ya le dije, admiro muchísimo a los extranjeros, muy extranjeros, que ponen atención al cliente en lugares que le son puntualmente chinos trabajando en atención al cliente en lugares de habla hispana.
Claro, no comprendo.
Pero se la tienen que hacer, ¿no?
Sí, obvio.
Imagino, no sé, camboyanos en Italia o nigerianos en Portugal.
Sí.
Es como un pedo. Mm. Sobre todo los que se dedican a atención al cliente, porque tienen que interactuar ahí con el vecindario qué pedo pedo.
Sí, sí. Bueno. Cuando pasamos música como DJs en un antro, el antro gótico,
por excelencia.
Terminaron pagándonos.
Sí, es verdad, fue una chamba.
Nos costó un chingo cobrarlo, pero terminaron pagándonos, o sea que fue chamba.
Creo que terminamos de cobrar cuando cerró la discoteca en cuestión. Sí.
Que no, quedamos en la puerta de la casa del dueño como tres días.
Qué
hasta
rarísima
que dijo,
esa
quieren.
Chamba. Sí. Cobrar, señor, queremos comer. no sé. Qué chamba.
Recuerdo
rara,
que subimos a su departamento.
Sí.
Departamento de. No mames.
La patronal, el departamento de la patronal.
Sí, wow.
Tenía un telescopio ese vato.
Gigantesco.
Que no sabemos qué hacía porque apuntaba a otros edificios, pero bueno, no sé si... No, muy chido, muy chido.
Sí,
ahí
sí,
dije, ahí nos dimos cuenta con 16, 17 años que lo chingón a madres era ser el dueño de la discoteca y no ir a la discoteca.
Claro.
Pero bueno, cosas que uno se da cuenta con el correr del tiempo y de los años. Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Capitán, no hace falta que le preguntemos a usted, ¿no?
No, ya sabemos, ¿no?
Sí, ya.
Sí.
Usted también tuvo un chingo de chambas, capitán.
Ajá,
sí. Pero bueno, la más memorable, vendedor de discos.
Póngale.
Porque básicamente en esa época todo el grupo de amigos estamos actualizadísimos.
Obvio.
Pero de hasta el lanzamiento más pedorro.
Ajá. Sí.
De
no
todo.
Sé si se puede decir, pero porque ya no quedan de esas empresas. No, el Capi los copiaba todos.
Sí.
En época de CD.
No sabemos si es legal lo que...
No, por eso. eso digo.
Son confesiones del siglo XX, o sea, sin pedos, güey.
Entre los discos que nos traían de la radio y los que traía el Capi copiados,
paraíso de la piratería, pero para consumo personal, ¿eh?
Obvio, nunca
se hizo una copia la comercialización.
No, claro.
Digo, para que se queden tranquilos, porque sabemos que están escuchando los Metallica, no queremos que la hagan de pedo con Napster.
No fue Metallica.
No fue. No, que no la haga de pedo Metallica. No, Metallica eso, no, ninguno.
No, nunca.
No, pero había también, recuerdo en la radio, los promocionales, que llevaban unas especies de discos con los lanzamientos.
Entre esos discos, más las copias que...
Sí, pero digo, no eran discos comerciales, en el sentido que a la vez traían el sello de prohibida su comercialización.
Sí, claro.
Y eran, por ejemplo, todos los lanzamientos de X compañía disquera.
Sí.
Entonces le hacían una mezcla que le aparecía, no sé, Belinda, Metallica, Iron Maiden y Los Famosos del Ritmo.
Sí.
Y Los Tucanes de Tijuana. Todo en un mismo disco promocional.
Claro. Sí, entonces, pero igual la disquera también nos daba los discos
Allá de eso, hablando de esos promocionales.
Los que llegaban a la radio que quedaban para promoción.
Sí, no sé por qué estamos hablando de eso. Estamos hablando en un día...
Por la chamba del Capi.
Eran trabajos.
Sí.
Totalmente. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda. Claro. Sí. Usted también tuvo un chinga puta madral de chambas, pero dentro de un mismo rubro, ¿verdad?
Es verdad.
Así que camarera en un lugar que le quedaba cerca de su casa, eso es la diferencia.
Eso es lo más.
¿Sabe lo que valora un chilango?
Sí, no mames. ¿Trabajar al lado?
Yo creo que le trabaja gratis, güey.
Sí,
lo que pasa es que no se han dado cuenta de esa situación, pero en las grandes urbes dicen, conseguí trabajo a la vuelta de casa. ¿Te pagan? No, güey, pero es ganancia.
Me dan de comer.
Sí, me dan de comer. Me dan de comer un poquito cerca del mediodía. Y luego, con eso es ganancia.
Ya se armó,
lo chido es que salgo de mi casa y no tengo que gastar un chingo para desplazarme a la otra. Alguna vez habría que preguntarse por qué la gente, por ejemplo, en Ciudad de México, consigue chamba en la otra punta de la ciudad. O sea, tiene que haber de una punta de la ciudad que consiguen chamba en la otra punta de la ciudad.
Claro.
Si juntamos todas las puntas de las ciudades, ¿por qué no repartimos bien?
El reparto
de la riqueza ya vendrá luego de que repartamos bien la chamba, güey. O sea, ¿por qué todos nos tenemos que cruzar toda la ciudad? Bueno, esto igual le hace muy bien en caso de que el mundo se desintegre porque acompañamos en el transporte público, ¿no? Y en los largos viajes.
Estaba pensando, Mudita, que usted es una gran emprendedora.
A la madre.
Sí. No, porque yo la vi emprender un chingo de cosas. Luego las deja en chinga, ¿no?
Pero emprende. Es verdad.
Ha emprendido muchos trabajos.
Sí. Es como que tiene un motor. Tiene un motor de arranque poderoso.
Poderosísimo.
Arranca así. Cuando uno mete primera, y bueno, como que se apetita
está
un
bien,
poco el motor.
Póngale.
Pero
también
tienen que ver esas.
Es que lo más emocionante es empezar, claro.
Sí.
Además,
lo de emprender también tiene que dar una rápida respuesta para que uno se motive.
Obvio.
Si uno dice, voy a confeccionar almohadones y vende uno en tres meses.
Se queda con 38 almohadones y dice, no voy a hacer más.
No voy a hacer más almohadones,
es verdad.
Quedan para mí.
Sí.
Eso es malísimo para todo comercio, muda y gente que nos está escuchando en estos momentos. No sean fanáticos ni que les guste su producto.
No, claro.
Porque si les agrada y consumen su producto, esto va para todo producto, van a ir a pérdida, seguramente.
Póngale. Se van a quedar con 5.000 años haciendo un podcast.
Totalmente, claro. Y en muchos momentos se van a plantear, es por aquí, y van a decir, tengo un chingo de almohadones en mi casa, pero es porque me gustan, pero no los ibas a vender.
Sí,
pero es como lo de los perritos en adopción.
Claro.
O sea, no, esa gente no me parece segura para que lo adopte. Mejor me lo quedo. 115 perros adentro del apartamento de un ambiente. Señores, eso es insalubre. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Mico, es el gran trabajador.
Sí. Usted, empresario, emprendedor, usted nunca fue eso, Mico. Tiene una distorsión de la realidad. Que el trabajo siempre es una mierda, por eso pagan. Claro. Pa' adelante, mi comandante. Muy bien, por algo, Mico, mandante. No,
claro,
totalmente.
Sí.
¿Plantea alguna revolución para esta semana? Tenemos una agenda.
Perfecto.
Muy bien. La masa obrera se va a levantar en la nave María Tijuana. Pero estamos todos medio del mismo lado.
Aquí no hay...
¿Pero cuál sería la patronal a la que nos tendríamos que enfrentar? Es un sistema diferente, sí, mi claro, Corete. Claro, claro. Sí, es un sistema ajá, diferente, sí. Pero mientras tanto siga trabajando, mi comandante. Es necesario. Sí. Miércoles, la energía humana traspasa la cadena de montaje y las manos laboriosas realizan la robótica tarea que mañana un robot reemplazará. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y entramos felizmente con nuestra lonchera metálica a la chamba. Llega el Pezurdo de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Pezurdo?
Ah, lo teníamos ayer al Pezurdo que había dicho sí, consejo wey. Y que yo no escuché ajá. y yo no realicé. Sí. Generalmente cuando uno da un consejo ajá. Es porque, que sí. no lo acató, no lo realizó, ajá. se lo dijeron y sí, lo ignoró. Sí, sí, sí. Y luego con el tiempo
y queda el dolor.
La cicatrización.
Queda. Sí, claro.
En vano uno va y se lo transmite a otro. Ajá.
Sí.
Y ese otro no acata ese consejo, claro. pero ya lo tomó para trasladarlo ajá. a otras personas. Sí. Yo lo que les decía es no recomienden a gente en sus trabajos. Recordemos que el Pezurdo se vio un poco obligado
sí.
porque el sobrino de la esposa.
Claro, familia. Sí.
Es familia. Sí, y la esposa sí, sí. lo miraba como diciendo, uh-huh. ay, mi joven sobrino es la promesa de México, total. 27 años. Él se considera un bebecito en estas artes de la
no
chamba y todo el pedo. Bueno, en teoría el sobrino estaría realizando labores similares a las mías.
Ajá.
Y yo enseñándole, porque ya le había dicho a la patronal, sí, yo lo capacito.
Capacitator.
Sí, iba a ser su capacitator. Lo que pasa es que él le maneja muchos idiomas el lagarto, a veces confunde. Claro. Su capacitator, sí. ¿entiende? Entonces, iba a ser su capacitator y entonces, bueno, y empecé sí. a capacitarlo.
Ajá.
Bueno, fantástico. Desde la primera semana todo cambió. Aquel joven entusiasta que daba la vida por una chamba, ajá. que era amable, comenzaba a mostrar su verdadero dapa. Que en coreano quiere decir su verdadero...
Estamos con muchos idiomas.
Sí, obvio. Su verdadero rostro, su verdadera cara, pues.
Ajá, ajá.
Bueno, no tenía interés alguno en aprender.
Ah, mire.
Ajá, nada.
No.
Sí, el niño se dormía en los pequeños trayectos en el coche mientras yo le hablaba de la chamba. O sea, no, porque esa máquina la trajimos de China y fíjate que está toda la instrucción en chino. Pero más o menos si tú le haces al pedo y lo miraba y estaba...
No.
Con los audífonos puestos, sepa la verga qué playlist del culo estaba escuchando y la chingada. Una falta de respeto me parecía, pero sin pedos porque yo ponía en caso de que el mundo se desintegre y seguía.
Bien.
Bueno, a los días decía dominar todos los procesos.
¡Uah!
Tío...
Ya domino todos los procesos.
Ya domino todos los procesos. De aquí a aquí. O sea, aquí yo sé cómo el producto entra, ajá. sale la materia prima, sale todo el pedo. Yo lo veía equivocarse una y otra vez... Y decía, no, chale, o sea, manejas todos los procesos, pero qué dominio,
pero
caballero.
Con la cola, sí.
Sí, con la cola. Nunca aceptaba que hacía algo mal.
No.
Yo le decía, ajá. pero fíjate que eso está del nabo.
No.
Y me decía, no sé, son ópticas diferentes. Me aplicaba como el lagarto, depende. Y todos sabemos que no está mal equivocarse.
Ajá, no, claro.
No,
claro.
no. Pero sí está mal no identificar el error, sobre todo al iniciar nuevos aprendizajes en la vida, Zurdo.
Sí,
en la vida
obvio.
No está mal equivocarse.
Ajá.
Está muy mal no identificar el error.
Algo.
O sea, claro, sí. o sea, en una pareja, ay,
póngale.
No sé, porque me gustan todos así. Bueno, identifica el error.
Claro.
Porque... Vas a hacer el mismo proceso nuevamente y
siempre.
Va a volver a salir mal.
Sí,
no,
sí.
tengo una suerte para
ajá.
las parejas.
Claro,
esto
claro.
es tremendo. Bueno, sobre todo al iniciar...
Yo no choqué, me chocaron.
Claro, yo no choqué, me chocaron.
Todo el carro así.
Todo el carro destruido después
sí,
de 15
de
choques.
Pequeños golpecitos.
Claro, pequeños topes. O sea, ay, yo no topé, me toparon. Bueno, y así sucesivamente. No, tiene razón, Pezurdo. Es una enseñanza absoluta y
sí.
laboral cada línea de su mensaje. Bueno, porque obviamente vamos a aprender mal si no reconocemos
obvio.
Errores. Claro. O sea, los vamos a intensificar y a estar permanentemente replicándolos y diciendo, no sé lo que pasa, Jesús, ¿qué pasa? No entiendo lo que pasa en el proceso. Y vamos a decir, el proceso lo domino a la perfección, o sea, como este so pendejo. Bueno, yo le hacían algún comentario y yo respondía, así lo hice, tío. O sea, como me estás diciendo, lo hice. No sé por qué sale mal el resultado. Pero si otro compañero le hacía la misma corrección o comentario que yo, su respuesta era completamente diferente.
Ah, mire.
Sí, era de tipo, voy a tener mucho más cuidado. Voy a tomar tu recomendación. Muchas gracias por ese consejo.
No mames.
No mames. Es un monstruo, sí, esta criatura de 27 años, qué insertada en el mercado laboral. Claro, es un falso, un descarado, hijo de su puta madre. Bueno, terminaron sus semanas de acompañamiento, como dijo usted, lagarto de Southern of Nation.
Sí.
Y bueno, Capacitation.
Ah, sí, capacitator.
Capacitator.
El capacitatore.
O sea, mi capacitatore, mi funzione del capacitatore ya había finalizado, finito.
Sí.
Y bueno, y así que, bueno, les di unos tips y le di la bendición.
Sí,
le dije que la morenita te cuide, le hice la señal de la cruz, le besé la frente y lo mandé ahí bien a la verga. Esta criatura del señor evolucionó rápidamente.
Ah, mire.
Como un Pokémon. Decía que hasta tiempo le sobraba en sus días. También comenzaba a tomar responsabilidades que no nos correspondían.
Ajá.
A mí en nuestra área.
Sí.
Y yo le decía, güey, eso no te toca. Y decía, tío, por favor, si podemos dar una mano a toda la empresa para que surja pujante y crezca de manera exorbitante internacionalmente, qué mejor que lo que podemos dar nosotros como trabajadores. Yo lo miraba y notaba que detrás mío estaba el jefe.
Sí.
Y ahí me daba cuenta.
Claro.
Digo, ay, hijo de su puta madre.
Sí,
este.
Sí.
Yo quedé como el pinche y este cabrón como que se gana sus laureles. De pronto, bueno, también comenzaba a tomar responsabilidades y así, inclusive llegaba a marcarme y a exigirme cosas del tipo, oye, tío Pesurdo, quiero que me pongas en contexto de tal situación. Oye, tío Pesurdo, actualízame de tal caso. Oye, tío Pesurdo, ya basta, cabrón. O sea, me tenía hasta la madre. Yo no sabía si hablarlo con mi esposa porque cada vez que le decía, oye, tu sobrino, mi sobrino es una morsh, me decía,
es
bueno el chavo, ya no quería traer problemas a la casa por culpa del pinche sobrino.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques. Para aplicarse,
para tener la aplicación Nave Llamando a Tierra, disponible para Android y iOS.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Y seguimos bailando la loca danza de la coreografía laboral en la empresa del Pesurdo de Guadalajara, Jalisco, México.
Sí.
Que no es la empresa de él, es la empresa que la trabaja,
sí,
¿no?
Sí.
Tengamos en cuenta eso, aunque la tierra debería ser del que la trabaja.
Sí, que
bueno,
sí.
En este caso,
la empresa.
La empresa. Bueno, por si fuera poco, yo no se dirigía a mí como compañero de trabajo. Dudas, quejas, sugerencias, nada, absolutamente para todo, se dirige a la persona que se encuentra como jefe de nosotros. O sea, me estaba brincando
así
absolutamente. Esto ustedes dirán, qué pendejada, pero en el ámbito laboral está muy mal visto eso.
Sí,
o sea, yo te traje, yo te cobijé, yo te di el. Aunque sea por un tiempo, respétame como tu superior.
Sí.
No me brinques así como diciendo, no, todos estos pendejos voy directamente con el jefe de área.
Gente
fea, mi sobrino sí los hay. Parte de nuestras actividades es monitorear y analizar muestras de agua y este querubín omite resultados negativos para evitar la fatiga de corregir y dar continuidad. Entonces es como que dice, la gota que derramó el vaso fue descubrir que se pasan los protocolos por el arco de triunfo.
Ah, mire.
Hay hay protocolos que respetar,
claro,
aquí.
Claro, sí.
Bueno, y omite resultados negativos para evitar la fatiga. Como diciendo, no, tiene que volver todo el proceso para atrás, una chinga, así que de pronto hace la vista gorda, ¿no?
Ajá.
Bueno, y hacía mal uso del equipo y del vehículo. Lo usaba los fines de semana, pero para fines personales.
Ah, está así para que, ser parte del gobierno.
Pero
está
totalmente, se creía que había sido empleado por Morena en el Congreso. O sea, hablé con él.
En un alto cargo, ¿no?
Sí, en un alto cargo. Desde luego, bajo cargo, tiene que pagar
tampoco
la gasolina.
Sí.
Bueno, hablé con él de forma personal.
Sí.
Obviamente negó todo. Dijo, no, tío,
nada
que ver, tío.
Nada
o sea, me estás prejuzgando.
Sí.
O sea, no, tío, son versiones que tú tienes de la vida,
ajá,
pero en realidad es muy otra la cosa. Posterior a eso, el muy cínico comenzó a hablar mal de mí con los compañeros.
Chale.
A decir, sí, me tiene envidia. Y analizando su historia laboral, siempre salía peleado de los trabajos porque sus compañeros le tenían o celos o lo querían perjudicar. Y estaba, bueno, rebuscando un poco más. Resulta que también evita la fatiga de buscar trabajo.
Ajá.
Entonces prefiere así contactar así en su agenda y porque se la pasa diciendo a la familia y amigos, ayúdenme a ingresar a tal o cual trabajo, porfa, raza, ayúdenme, échenme una mano, no recomienden a ningún familiar, es todo lo que tengo para decirles, mi vida se volvió un calvario.
Dale.
Desde que entró mi sobrino aquí y me está en cualquier momento
sigue,
me echan de la
igual.
Chamba.
¿Qué pasó?
En cualquier momento me echan de la chamba por culpa de mi sobrino.
Sí.
Mi sobrino se queda con la empresa,
ajá,
y le voy a tener que pedir chamba. Bueno, ustedes son el aval de esa persona, además de potenciales inconvenientes con la familia. En síntesis,
sí,
es todo perder. Un abrazo, dice el pezurdo de Guadalajara, Jalisco, México.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
¿Cómo están? Esta historia que vengo a contarle el día de hoy va dedicada a todos los motoqueros del alma.
Ah, mire qué bien.
Sí, pero también tiene relación con lo laboral.
Ajá.
Porque mi vida es trabajo.
Sí,
de la casa al trabajo y del trabajo
sabemos
al hogar. Porque, bueno, es así la vida. Bueno, la motito blanca andaba fallando.
Ah, la motito.
Yo las tengo así.
La blanca.
La blanca,
sí.
Porque la negra no. Anda bien.
Derrapante.
No, esa es la derrapante, sí. Y esa es la poderosa.
Sí,
sí, de hecho,
ajá,
así le digo, la poderosa.
Wow.
La motito blanca es para ir, para venir, para ir a comprar cerveza, para venir de la edad,
ajá,
y a veces ir al trabajo. O sea, depende de las situaciones. Y andaba fallando. A veces salgo a trabajar a las 5 de la mañana.
No, nomás.
Y usted me dirá, pero ¿qué? Militar al pedo, pero temprano.
Sí.
¿Por qué sale tan temprano? Bueno, es para evitar el tránsito.
Claro.
En la ciudad de Río Cuarto, que a veces se pone un poco áspero. Bueno, y a eso ahora andan muchos malandrines.
Ajá, sí.
Muchos oportunistas.
Sí, claro.
Mucha gente que anda en,
ajá,
el cacos, pues, y que andan en el mal vivir y esas cosas. Es por ello que a veces voy bien rápido.
Ajá.
Porque digo, si voy rápido,
claro,
no le da uno,
sí,
tiempo al caco a pensar, ¿no? Como, ay, ¿qué pasó? Una moto y todo, blanca culia, uno la robamos. No, ¿qué vamos a robar si pasó a los santos? ¡Oh, pedo!
Perfecto.
Y bueno, y entonces yo voy así, a toda máquina. Pero que me ande fallando.
No está chido.
Y joda, ¿no? Porque de pronto me falla.
No,
y
no,
yo voy en situación de esquivación,
sí que sí,
y me empieza a fallar.
No,
así
no,
que
no,
bueno, yo no soy mecánico, cabe aclararlo, ni sé absolutamente nada de mecánica,
okay,
ni sé dónde va el pituto con el borne, con el, con el sinusoidal, con,
sí,
la cuestión. Pero me dije, voy a dar una vuelta a ver si me hace la falla.
Ajá.
¿Entiende, Manuel?
Sí, claro, claro.
Sí, de falla. Y entonces, bueno, agarré la ruta que va a Chucul.
Ajá.
Sí, a cada uno es su Chucul un pandero,
claro,
¿vio?
Claro.
Entonces, bueno, la ruta que va a Chucul, no anda ni el gato por ahí.
Ah.
Sí, eso que el gato anda por todos lados.
Ajá.
Así que no, estaba más desolado, imagínese usted la situación,
sí,
el horario, el descampado, el absoluto, esto no, antes era monte, es monte
es
ahora.
Monte, claro,
sí,
claro.
Y el amanecer y toda la cosa. Y entonces agarro la ruta, 110 centímetros cúbicos de salvaje poder.
Sí.
Y ahí salí a probarla. Más o menos ese sonido,
ajá,
ese motor descomunal. Y bueno, la puse a fondo. A fondo quiero decir que venía con la manito recalcada, la muñeca,
sí,
casi del túnel carpiano, a fondo, porque dándole ahí al acelerador y nada, no fallaba nada. Un relojito suizo.
Sí,
relojito suizo la máquina. Y bueno, y a fondo y nada. Y así unos kilómetros.
Ajá.
Bueno, y distancia, nada, ya cada vez más descampado. Yo tenía miedo de llegar a ese límite donde,
claro,
termina el mundo.
La nada.
Y ver los,
sí,
cuatro elefantes,
totalmente,
y las tortugas que sostienen el mundo.
Sí.
Y andaba Ferrari a toda velocidad y más y más y más y de repente...
¿Qué?
Pop-off.
No, ¿qué pop-off?
De repente pop-off.
¿Qué pop-off?
No, güey. No mames. Como globo que le queda el último aire, el último aliento, el último...
Chale.
E igual que un globo que no se sabe para dónde va a disparar, ¿sí? La motito quedó muerta.
No.
En medio de ese camino totalmente descampado, no. Calle de tierra, nada por ahí, nada por ahí. Daba marcha, arrancaba y cuando quería acelerar... Y se apagaba.
¿Qué se hace?
Y como un escritor ruso del siglo XIX.
Claro.
Popov.
Sí.
¿Y qué se hace?
Comenzar a construir algo.
No, y obviamente. Sí, yo empecé a mirar, empecé a relojear para los costados a ver si veía alguna, no sé, madera para construir una o caña, aunque sea.
Ajá.
Una tacuara para andar construyendo ahí un rancho o algo y quedar así.
Sí, sí,
en medio
de alguien pase.
Y sí, cocinar algún ave silvestre.
Claro,
y que,
claro.
Habrá perdices por acá y de pronto piso algo y sale una perdiz volando. Y digo, bueno, de hambre no me voy a morir.
Claro.
Solo me falta el rifle para cazarla. Pero bueno, a lo mejor de un piedrazo le damos. Y ya me había hecho toda la cabeza.
Sí,
lo
sí,
que
sí,
es la ansiedad.
Totalmente.
Bueno, cuando me doy cuenta de la situación, estaba en una ruta sin ni un alma que viniera, ni un alma que fuera. Solo, más, solo. Pero
chale.
Y bueno, la cuestión es que yo le voy a decir algo, Homero, que a los tiempos sonará más un insulto que una recomendación.
Sí.
Pero cuando uno sale a probar un vehículo que falla, la prueba es cercana al lugar donde residimos.
Mucho, quizás. Pero,
porque usted
pero
casi se va hasta
cerca,
Río Tercero,
claro,
que no tengo idea si queda cerca de Río Cuarto, pero me suena que un pedo, y se fue a la verga, güey.
No, no mames.
Sí,
wey,
me
no
fui
mames.
Lejos, porque yo, bueno, es que me sentí confiado.
La emoción.
Fue
sí,
la emoción
sí,
de
sí.
que
sí,
no
sí.
fallara, no
uno
apareciera Popov.
Sí.
El ruso Popov no aparecía, y yo dije, bueno, esto es el momento. La cuestión es que agarro el celular.
Sí.
Y bueno, sin internet, sin crédito, sin nada, sin una antena cercana que reparta el 5G, sin una nada de nada. Me quedé sentado en la motito, ni siquiera el buscamina me andaba en el celular como para así. Y
llorando.
Bueno, antes de llorar, dije, Homero, ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer?
Y mi cerebro me dijo, ni puta idea, me trajiste vos, ataca, culiao, y ahora te querés desafanar la situación. Yo no pienso pensar absolutamente nada. Y yo le dije, cerebro, tenemos que pensar algo juntos.
Sí, por favor.
Dice, no, no, ¿qué piensa el hígado, el estómago? ¿Qué te piensa del culo? Yo ya me renuncio, güey. Viniste a ver hasta lo del ruso Popov a probar una máquina que sabías que te podía fallar. Y yo dije, bueno, no es momento que me caigas a pedo, cerebro. Es momento de que juntos encontremos una solución. En eso, escucho que detrás entra una especie de convoy de motos perronas. Ya con el oído la sentía. Yo cuando empieza a vibrar el piso, cuando los animalitos se meten en sus madrigueras, cuando el sol empieza a despuntar y las nubes a correrse, y el motor de la vibración del terreno, una especie de terremoto pequeño de 1.4 aparecía y me hacía vibrar los pies y a mi motito blanca toda pedorra. La cuestión es que aparecieron no sé cuántos eran, todas motos bien grandotas, choperas, así bien... con unos personajes barbones, entrados en peso, entrado en edad, con casco de la Primera Guerra Mundial, con gafas Ray-Ban aviador y el pecho peludo, todos tatuados, escuchando ZZ Top y apareciendo ahí de la nada. No sé cuántos eran, bueno, todos así, bueno, y yo los miraba como cachorro con hambre, como diciendo, señor, por favor... Como el meme de He-Man y la nenita.
Claro.
Como diciendo, señor, por favor, en otra situación me hubiera aventado a ocultarme detrás de un árbol, pero estoy acá en medio de la nada. Dos, tres, cuatro, hasta la última moto frenó. Ahí, al lado mío. Primero me empezaron a rodear.
Claro.
Y luego frenaron. Y empezamos a dialogar. Cuando el porteño, porque era porteño, o sea, era de la capital argentina, y estaban por Río Cuarto en una especie de esas caravanas al pedo que realizan generalmente los
motoqueros.
Sí, los clubes de moto y así. Entonces, por cómo hablaba, yo suponía que era porteño y detectó que yo no era una amenaza.
Ajá.
Y entonces se acercó bien a auxiliarme y a decirme, ¿qué te pasó, boludo? ¿Te quedaste en medio de la ruta? Y yo le dije, ¿cómo adivino, don? Y porque te veo acá como un boludo parado en medio de la nada, querido. Y yo le dije, sí, es verdad. Sí, era un porteño. Y tenía una, claro, una Harley y Davidson, claro, claro, que salía a los que tres departamentos en Río Cuarto, sí, Lagarto. Sí, escúcheme, sí, la situación. Sí, sí. El señor se presentó y me dijo, ¿qué tal? Soy Roberto. Mucho gusto, señor Roberto, le dije yo.
Claro,
me, sí, agrada, obvio, su presencia por estos lares. Lo que quiera, Córdoba está a sus pies. Y bueno, y habían parado más adelante, mucho más adelante. No pudieron hacer arrancar la motito por ningún...
Ah, ¿no?
Y yo la miraba con cierto orgullo igual, ¿no? Sí. Yo le decía, mirá la blanquita motito de 110 centímetros cubre con una cagada y le está haciendo la vida imposible a estos gordos barbones de la capital. Tomá porteño, pavo, le dije en un momento. Y me miró como diciendo, te estoy llamando, boludo, y me estás diciendo una pelotudez. Perdón, señor, lo que pasa es que se me escapó. Usted sabe, claro, cómo es la, claro, relación, claro, con lo de, sí, la capital. Sí, sí. No, no, está bien, está todo bien, me dice Roberto.
Claro, claro.
Y bueno, en ese momento me dice, te voy a dar una cuerdita. Ya se pegó el acento porteño. Le digo, escúcheme, hace rato que estamos andando acá por las, ajá, rutas de Córdoba, por eso, pero bueno, te voy a dar una cuerdita y te tiramos hasta el pueblo.
Ah, no mames.
¿Te parece? Y yo le dije, me parece perfecto, contá que me iba a la civilización, yo, civilización o barbarie.
Sí, sí.
Bueno, y me trajeron hasta la esquina de mi casa.
No manches.
No saben lo que fue llegar. O sea, todo Río Cuarto, al costado de, sí, en las banquetas, ajá, aplaudiendo, claro, como si fuera un desfile. Llega el Homero tripulando su motito blanca,
sí que sí,
en total silencio, mortal y secundado por... Sí. Vio toda la, toda la banda de motoqueros, ajá, a la cual estoy inmensamente agradecido. Yo les dije, ¿y si me compro un chaleco de los gel, claro, no, claro, sé qué, y me uno a ustedes con la motito blanca? Me miraron y me dijeron, nah. no, para entrar al club se necesitan otras cosas. Pero bueno, nos vemos pronto, me dijo Roberto. Yo dije, Roberto, le estoy eternamente agradecido a usted y a todos sus secuaces. ¿Cómo dijo? No, a usted y a todos sus compañeros, a esos motoqueros. Ese convoy fue lo mejor del amor.
Sí, claro.
Sí, totalmente, lo que he vivido contigo, les cantaba. Y sí, y les deseo la verdad lo mejor por ayudar a alguien que quedó ahí tirado en medio de la ruta totalmente desolada.
Gracias.
Conocido como el Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Sí que sí.
Hay algo que decir respecto a todo esto, porque más allá del chiste y la humorada que representa la imagen que da en estas personas,
obvio, sí,
muchas veces todas estas caravanas son con un fin benéfico.
Ajá.
Se desplazan a lugares.
Claro, claro, claro.
A veces no, a veces van, no, a chupar, mentira, al medio, bueno, de la nada.
Sí, sí, sí.
Como este, a lo mejor este caso.
Ajá.
Pero muchas veces tienen muchos objetivos de ir a llevar cosas a escuelas, ajá, lejanas, bueno, cosas así, ¿no? En este caso fue ayudar a Homero.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
estaba,
sí,
demasiado, sí, expuesto, ajá, en medio de la nada con su motito blanca. Postdata.
El hace, dios moto se,
sí,
envió.
Sí, el dios moto.
Claro,
el,
claro,
el dios moto.
Ahí necesitan. Sí, vayan para allá.
El dios motociclista.
Claro,
porque,
sí,
el dios moto es otro que anda, vio, quemando la patada al diablo. Pero a veces coincide el mismo dios,
sí,
pero
sí,
en este
eso,
caso, sí, yo era lo dios
mismo,
motoquero.
Bueno,
así que desde ese entonces yo lo único que hago es escuchar Papos Blues.
Claro,
y
claro,
bueno, y le ando con un look así, me compré un chaleco.
Ah, mire.
Todavía, luego le voy a
abordar algo.
Abordar algo.
Sí, 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 sí.
No sé, el Homero del infierno,
ah,
pensó,
sí,
no sé,
claro,
o el Homero de las carreteras.
Ah.
O el demonio homerístico,
ajá,
o alguna cosa así. Me,
sí,
recuerda cuando se hizo la chamarra de los bolos, Homero,
sí,
¿se,
sí,
acuerda?
Sí,
cuando...
sí, sí.
Luego se la derritió la lluvia ácida, sí, cuando regresó a la,
ajá,
a la fábrica. Pero hágala de mezclilla,
sí, sí,
hágala perrona. Y algo de cuero también, Homero.
Sí,
sí, y el casco siempre, el casco, sí, por supuesto. Un abrazo para Homero que dice, postdata, ya saqué turno en el mecánico para que me vean la pinche,
ah,
motito.
Bien, qué bien, qué bien.
Otra vez al mecánico, ya, esto es una relación,
sí,
que en cualquier momento el mecánico me va a decir, ¿qué somos nosotros? ¿Soy Juan el mecánico o qué soy en tu vida? Salud, una besita, bella. No le pude sacar ni foto a nada,
ajá,
porque cuando saqué, no tenía primero el celular,
no, claro,
descargado,
sí, sí, sí,
y segundo que los señores me miraban como diciendo, esto no es un espectáculo,
ajá,
circense.
Claro, claro, claro.
Roberto, por favor, te están sacando una foto. No, no, por favor. Así que bueno, esa es más o menos la historia. Un abrazo grande, dice el Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el Mostrenco desde el DF mexicano.
¿Cómo estamos, Trenco?
Nave chida mezcal para todos. Todo. saludos. Uy, un abrazo para toda la tribu. En el mame que ustedes hablaron hace tiempo del dejar de fumar, a mí me quedó dando vuelta el hámster y me tocó ver casos de dejar de echar humo por ley. Oh, va a venir con lo de la ley. Mostrenco, qué bien me hace eso. Qué me hace. Con el lagarto hablamos en un momento de cómo era el mundo previo a esa especie de victoria de los no fumadores sobre los fumadores. La cual, o sea, no estamos. Digo, es una etapa histórica.
Sí, claro.
Donde inclusive se podía fumar en los aviones, se podía fumar en todo lado, absolutamente en todo lado.
Sí.
Bueno, en
los
determinado momento.
Operaban fumando.
Exactamente, dice, no tire la ceniza ahí. ¿Por qué? Porque estamos. Claro. Pero más allá de todo eso. En un momento, bueno, se toma la determinación que más o menos fue como cuando, ¿se acuerdan del salto digital?
El
apagón analógico que le decían. Yo decía, ¿cómo va a ser el apagón analógico? ¿Qué pedo con el apagón analógico? Va a ser un pedo. La gente, no sé, van a quedar. Bueno. Te sumas
pasan,
o te caes.
Pasan, sí,
En el momento que surgió lo de la ley antitabaco, en diferentes partes del mundo fue surgiendo en manera escalonada. A mí se me hacía imposible pensarla. Y a todos los restauranteros, la gente de bares, de pubs, de discotecas, de demás lugares, se le hacía impensado. Dijeron, o sea, ¿para qué va a venir la gente a un lugar donde no puede fumar?
Totalmente.
Se empezaron esas claroscuros de sectores fumadores, sectores no fumadores, que no sé si hoy continúa, no tengo idea. Pero bueno, más allá de todo eso, porque además son preocupaciones que en su momento tenía realmente muchas,
obvio.
Y hoy me preocupan bastante poco. Es como el que tiene mascota que se preocupa por si aceptan o no a su mascota, y a mí me vale verga. O con niños, dice, aceptan niños, tienen pelotero para que el niño juegue mientras sea. A mí me vale 15 hectáreas de pirula eso.
Si no tiene, mejor.
Claro, totalmente. Dice, no, yo pregunto para que si no tiene. Mejor, no quiero, estoy comiendo, no quiero mascotas y niños cerca. Pero bueno, más allá de todo eso, son preocupaciones.
Obvio.
En el momento de ser fumador, era una super preocupación si en el lugar te iban a dejar o no fumar.
Sí.
Te mandaban, fuimos notando cómo se iban reduciendo los espacios fumadores y empezaban como la mitad del salón a afuera, a una mesa sola cerca del baño, a una mesa sola dentro del baño y así sucesivamente.
Yo recuerdo antros donde cuando empezó todo ese pedo ya sabían hasta qué hora podían llegar a caer los inspectores.
Claro.
Entonces hasta esa hora no se podía fumar.
Sí, y en determinado momento el DJ decía, ahora a fumar, pam, pam. Y empezaba el pedo. Bueno, esas cosas, a mí lo que me llama mucho, poderosamente la atención, es que el humano es dócil. En cierta medida, de a poquito, a lo mejor el primer impacto es como, no, tipo, perro, no. Ni de pedo, esa no pasa porque no pasa. Y luego con vaselina va entrando todo.
Sí,
por ejemplo, eso, toda sociedad.
Obvio.
Fumadora, que termina, bueno, por obligación, aceptando las nuevas reglas, que son unas unas reglas realmente muy revolucionarias.
Totalmente.
Ustedes dirán, no, qué pedo, estamos hablando de comienzo del siglo XXI, donde cambió absolutamente la cuestión. Bueno, con el mame este de fumar, me tocó ver casos de dejar de fumar humo por la ley que prohíbe fumar en espacios públicos. Era 2001, y un joven bibliotecario, y esta historia, por supuesto, que continuará. Un abrazo grande para el mostrenco, pero sí, nos llevó a ese lugar, carnal. Nos llevó a ese lugar, ese momento en que irrumpía la ley en diferentes lugares, escalonadamente, en diferentes sociedades, se iba tomando la determinación esa. Y recuerdo muy puntualmente a aquellos que tenían negocios donde se podía fumar, como bares, restaurantes, o sea, un pop sin fumar. Era como, y la cheve es con un cigarrito. Las cantinas, los dueños de todos esos lugares diciendo, tenemos que hacer unas transformaciones. ¿Quién nos va a dar el dinero para hacer de esto un sector fumador que esté aislado del otro sector? Si en la cantina tengo dos mesas
especial,
con una
ventilación este sector,
obviamente,
para que sea habilitado.
Obviamente, sobre todo los negocios que estaban a ojos vistas de ser inspeccionados.
Digo,
una cantina refundida, una whiskería en medio donde se quedó mero con la motito, no había pedo. Pero los lugares muy expuestos.
Algo parecido también fue lo de la pandemia, porque en un momento se pensó que ya no iba a poder haber un lugar cerrado donde se juntara gente.
Claro.
Entonces,
claro.
Todos empezaron a buscar. Sí. No, bueno, hay que abrir, hay que quitarle el techo al restaurante.
Chingo de
que...
inversiones en cosas.
Sí.
Gente que tenía empresas de esas especies de arco satanizador.
Bueno, sí.
Por donde pasabas y te volvías Satán.
Claro, claro,
yo, no,
claro.
Yo tengo. Es una mina de oro esto.
Sí, sí, sí.
Bueno, todas esas cosas.
Tres, cuatro mesas afuera, por favor, porque adentro. Todo
sí,
así.
Y con sí. lo del cigarro, bueno, lo de la pandemia es mucho más aquí en el tiempo.
Claro.
Entonces, gente que a lo mejor no imagina lo que estamos hablando.
Exacto.
Con el mostrenco del cigarro, lo puede medio asociar con lo que fue lo de la pandemia. Digo, revolución en ese sentido, sobre todo para los fumadores. Los no fumadores venían
obvio,
hace tiempo
sí.
diciendo, ¿por qué me tengo que fumar el cigarro
claro.
del hijo de puta que está al lado
ajá.
mío y que se pidió una pizza y me está
ajá.
echando todo el humo mientras
sí.
se toma un vino y se come una pizza, si yo no soy fumador?
Ajá.
Eso es verdad, entrabas a lugares, yo
sí.
recuerdo entrar a restaurantes, entrar a lugares pequeños donde la,
sí.
la nube de humo y no de la cocina
claro.
ocupaba un tercio de todo el lugar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, más
pasaba
allá de
todos
todo
los
eso...
lugares, lo que pasa que los lugares, póngale un poco más... preparados, tenían una buena ventilación, entonces...
No, yo me imagino entrar fumando a una
lados.
Tienda
claro,
hoy, es
sí,
impensado.
Increíble.
Entrar fumando
sí.
a, no sé, a una panadería,
totalmente.
A una farmacia,
sí.
o sea, no mamen, sí,
sí,
o sea, mamen porque era así.
Era así.
Le digo, a lo mejor no tanto que se entraba fumando una farmacia, pero a lo mejor uno se
no
quedaba
sé.
Un poco afuera
no,
y desde...
No creo.
Pero la
sí.
verdad que se podía fumar en todas partes
sí, sí, sí.
y a veces lo
en
atendían una fumando. Yo me acuerdo
sí.
de gente atendiéndome fumando.
Sí, obvio.
O sea, ¿cuántos litros va a querer?
Sí,
y dejando el cigarro, el almacenero, por ejemplo, el de la tienda,
sí, claro.
Junto a, no sé, ahí en el mostrador, ¿no?
Sí, sí, sí.
El carnicero.
Todo,
o sea,
todo,
¿cuánto
todo.
Va a querer? Le voy a cortar,
sí.
sí, aquí de nalga.
Ajá.
Y dejando el cigarrito ahí,
sí,
¿no?
Claro.
Pero bueno, la cuestión es que sí, ese fue un cambio...
Impresionante.
Un cambio impresionante
sí, sí,
de
sí,
consumo
sí,
total. En fin, estaremos con ese mensaje profundizando, ¡buah! Querido Mostrenco. No tanto profundizando, porque ya hemos profundizado
no,
demasiado,
no, no.
pero sí
con su mensaje,
sí puntualmente,
sí.
porque cada uno vivió la experiencia de manera
obvio.
Distinta a quienes vivimos esos tiempos, ¿no? Damas y caballeros, llega la trica desintegrada desde algún banco en Bolivia en este
dice,
día tan
trica?
Laboral.
¿Cómo está?
Bien,
¿trabajando?
Bien. Sí, pero pido se me distorsione la voz, por favor, porque voy a mencionar un rubro, una profesión.
Pero
una...
está con campanita.
Ah, sí, Trica, estás
sí.
con campanita.
Así que, bueno.
Así que a andar
primero,
por...
Sí.
Sí, por algún banco de Bolivia.
Póngale.
Al ser tan misteriosa la
ajá,
trica, porque
sí.
vio que la trica es misteriosa,
sí, sí, sí,
y
sí.
de pronto le aplica una distorsión de voz,
claro.
y le, de pronto le aplica en algún banco de Bolivia.
Ajá.
No sabemos dónde
no.
está.
Sí,
no sabemos
sí, sí,
si está en Sucre,
ajá.
si está en Cochabamba,
sí.
si está en Cundinamarca.
Póngale,
pero ahí la tenemos a la trica paseando ¡buah! Con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Terita de Pasto, por Catalina Perdida, por el Calimán, por la Calimana, por el Nils, por Satori, la mamá de Romeo, por Carla Prini, por el Chivo Ska Punk, por la politóloga de cafetería, por el Mico Miguel en Euskadi, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por Ani de la O, por Santa Cadena, por la señora Fuerzas,
¡salud!
Por Magno. Y así nos despedimos porque por
derecho
mandan sus monitores por la EFO, por favor nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo vestida de blanco. Impecable. Así, con un estetoscopio. Como una médica.
Una médica, doctora. Médica. Ah, hoy es el día del médico.
Ajá.
Facultativo o galeno, que
ah,
es
mire.
Un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. En la lengua española, en forma coloquial, se denomina también doctor. Doctor, doctor,
doctor.
¿Qué padezco?
Doctor.
Doctor. Bueno, a este tipo de profesional, aunque no haya obtenido el grado de doctor, doctorado.
Ajá, claro, sí.
Entonces
sí,
a veces
sí,
le decimos doctor, está bien, doctor, sí, al médico, cuando ajá, técnicamente no es doctor,
claro,
o doctora, porque sí, no se han doctorado,
ajá,
que es un estamento. Bueno, pasa con los abogados. Claro, muchas veces claro, a los claro, abogados, los abogados últimamente como que corrigen eso y dicen, ajá, no soy doctor,
claro,
soy abogado.
Sí.
Tiene que ser doctorado en leyes,
ajá,
para ser
claro,
doctor.
Claro, claro.
Pero bueno, es una forma también ajá, coloquial de decirle a sí, los médicos ajá, y médicas, doctor.
Pero
también,
hoy médico. Médica.
Hoy es el día del médico, sí, de la todos, médica, así que todos doctorados o no doctorados, feliz día y gracias por su
claro
labor.
Sí.
Por otra parte, tenemos el día del cuatí.
Ah, mire.
El cuatí, qué animalito tan bonito, nariz larga, quiere decir
mire,
en guaraní.
Ah, mire.
Sí, sí. Nasua, que viene del latín, nariz,
claro,
en latín. Bueno, se llaman cuaquíes, pisotes, gatos solos, cuatíes. Bueno, tienen varios nombres, sí, depende de la zona. Es un género de dos especies de pequeños mamíferos omnívoros americanos de la familia de los prosiónidos. Oh, y bueno, madre, habitan desde el sur de Estados Unidos, Norteamérica,
sí,
Texas, todo ese pedo, hasta el norte de Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Es un animal social y puede congregarse en grupos de más de 50 individuos.
Ah, no mames, qué fiesta.
Otra que los clubes de motociclistas. Qué fiesta, los 50 cuatíes.
Sí que sí.
Los 50 cuatíes del ritmo. Y uno lo ve así. Sí, dice, qué animalito tan bonito, una cola larga,
ajá,
una naricita así como respingada y larga,
sí,
y todo muy bonito el coatí, pero es arborícola,
ajá,
se alimenta de insectos, de reptiles, es anfibio, de pequeños mamíferos, también de frutos y de semillas, o sea, no le hace asco a nada y es re voraz.
Sí.
Así lo tenemos. También es el día del candombe en Uruguay.
Ah, mire.
Así que al repique sonando
sí que sí,
en toda la República Oriental de Uruguay, y en 1994...
ajá,
había un acontecimiento que emocionaba a los Lora Israel del mundo y a los fanáticos de los videojuegos. En Japón,
sí,
1994, mire qué año estamos hablando,
ajá,
94. 94. Nirvana,
sí,
sí, así. Bueno, Sony
sí,
lanzaba su primera videoconsola, la PlayStation, que fue la más exitosa de su
no
generación
manches,
y nos
sí,
ponía
wey,
a todos a jugar en consolas en lugar de en PC y en
sí,
lugar de
sí,
esas cuestiones. Bueno, en realidad hay consolas previas,
sí,
¿no?
Sí,
no
sí,
es
sí,
que la Play nos
no,
puso.
No,
pero es como, fue
sí,
como
una revolución.
Una pequeña
wey,
revolución,
sí, huevo,
sí
huevo,
totalmente. Así que así las cosas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale
por caso el maleante de Orange County.
Ja, maleante.
En el día de su cumpleaños, querido maleante. Wey. Feliz cumpleaños, carnalito. Abrazo grande para el maleante. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.